cielo es una autopista, la ciudad huele a formol, elefantes de metales y montañas de hormigón, nauseabundos policías, pirotécnica función, el teatro está repleto y la muerte es el telón. Quieren meterte en el borda, guardarte en un cajón, las pirañas de corbata te estrujan el corazón. Con la mierda en las rodillas es difícil caminar, podrán joder el camino, pero no nos detendrán. Ellos tienen oficinas, yo solo te tengo a vos, en verdad últimamente no me queda ni tu olor. ¿Será que extraño tus gritos? Tu locura es mi motor. ¿Será que extraño esos besos que siempre dicen que no? Bondis en Saavedra, pirome y bandoneón. ¿Será que nunca conocí New York? Tu acento de porteña, cuervos alrededor. Y esto está oliendo a Buenos Aires, New York. Se deshacen en el buche del pastor. Un satélite agridulce saboriza nuestro show. Una bolsa de esqueletos patrocina al comensal y le escarba los colmillos con paciencia de hospital. Un naipe sobre la mesa me carteo una ilusión. Grito truco a los recuerdos, falta en mí y faltas vos. Las calles son un pantano, nena, sos mi ventiluz. Sonrió para la foto, luego dijo luz. Fuiste mi mejor poesía, fuiste mi mejor canción. Y si el verbo está en pasado, no fue por mi decisión. ¿Será que extraño tus gritos? Tu locura es mi motor. ¿Será que extraño esos besos que siempre dicen que no? Bondis en Saavedra, pirome y bandoneón. ¿Será que nunca conocí New York? Tu acento de porteña, cuervos alrededor. Y esto está oliendo a Buenos Aires, New York. Tu caparazón violeta, gusano con reloj. Me estoy muriendo en Buenos Aires, New York.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón. Montón.
Nosotros te invitamos.
Vos,
flasheala.
Bienvenidos a una nueva semana aquí de Odisea Cósmica, la 97 UNE. A partir de este momento y hasta las 8 de la noche, mi nombre es Edu Zapata, me acompaña Vic Rubino. ¿Cómo le va, compa?
Hola, ¿qué tal? Eduardo, escúchame, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo en la vestimenta. Tenemos camisas muy similares.
Cuadrillé.
A cuadrillé y una remerita abajo. Vale. Está muy bien.
Estamos ya época otoñal, 31
estamos
de marzo.
Estamos muy en época de otoñal, sí, es verdad. Ya sacamos la camisa de leñador.
Un bajón.
Pero no le gusta el otoño, ni un poquito. No le gustan las hojas secas, pisarlas, que hagan ruidito. Así.
Las hojas perjudican.
¿En qué perjudican?
Por ejemplo, si no limpias, tapan las canaletas.
Eso es cierto.
¿Viste?
O sea, encontré un punto, nos vamos a deprimir. Empezamos otra vez y les digo, hola, ¿qué tal? Hoy es un bajón.
No, todo oscuro, no.
Hoy es un bajón, es lunes, hay hojas secas tapando canaletas.
Sí. No, está todo más que bien. Arrancamos semana aquí en Odisea Cósmica hasta el jueves de 18 a 20.
Sí.
Como vamos todas las semanas, en la producción Seba Álvarez.
Hola Seba, ¿qué tal? ¿Cómo
está? Está Yel Tomasini en los controles audiovisuales y en los técnicos está el señor Pluma Punk.
Hola, ¿qué tal, queridos?
¿Cómo le ha ido, Vic?
Bien, el jueves ha cumplido años mi madre.
Claro, lo contamos aquí al aire.
Sí, claro, le mostré y agradeció el saludo. Hemos comido torta con mucho dulzor.
Me parece muy bien. Hay que festejar el cumpleaños de la mamá.
Hemos comido sanguchito de miga.
Bueno, basta, Rubino. Basta.
¿Cuál siempre es su gusto favorito de sanguchito de miga, Eduardo?
Jamón y queso y de Roquefort.
Roquefort es mi favorito. Con nuez.
Sí.
Con nuez.
Bueno, basta, posible. Basta, Rubino. 31 de marzo, fin de mes.
Sí, no, bueno, pero...
Bueno, ustedes acá el tema.
Escúchame, no,
me lo relaciona.
Pero esta es una linda manera de conocer gente. A través de la comida, por ejemplo.
Ah, bueno, sí, comiendo sanguchito de miga.
Bueno, sí, ¿sabes qué?
Olvídate.
Presentame a quien quieras. Tayel Tomasini, ¿cuál es tu gusto favorito de sanguchito de miga? Bien. Jamón crudo.
Otro que me gusta.
¿Con pan de salvado o pan blanco?
Oh.
Pan de salvado. Y sí, si la vamos a hacer, la hacemos bien.
Qué
Pluma
rico.
Punk. También. Jamón crudo y rúcula. Uy, esa es buena, amiga. Y parmesano, por supuesto, para complementar. 11:53. ¿Se imagina un día que caiga un sanguchito de miga? Yo ya.
Uno para cuatro.
Mira, si es uno, lo vamos a compartir
sí,
de la
obvio,
manera
obvio.
Más posible.
Un mordiquito cada uno.
Sí.
Olvídate, buen basta de hambruna. Basta de hambruna. Hoy tenemos un programa
sí.
realmente interesante. Viene como todos los lunes nuestro columnista Mau Crosato.
Uh-huh.
Nos vamos a divertir un rato.
Va a venir a hablar de galpones.
¿De galpones?
Sí. Ese cuartucho que tenés ahí que tirás.
El
las
galponcito
cosas. Sí.
Del fondo.
Sí. Que lo
me
llenás
gusta.
Con lo que.
Pero yo creo que igual sí. el señor va a ir por otros galpones.
Yo me dejo
no, no
llevar,
sé.
¿Eh?
No, por eso, no sé, no anticipemos
yo
y tampoco sabemos mucho.
Me parece lindo dejar una puerta abierta porque Mau se manda y
por
se
eso,
va por las ramas.
Por
y
eso
nos
le
lleva.
Digo, no sabemos a qué galpón nos va a llevar. Y después vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con esta semana, porque justamente el 2 de abril va a ser feriado en uh-huh. conmemoración, ¿no?, a la guerra de Malvinas. Uh-huh. Y vamos a estar charlando con una directora acerca ajá. de un documental que hace referencia a un tema tal vez no de los más tocados
uh-huh.
respecto a la guerra de Malvinas, que es al tipo de torturas y maltratos que sufrieron los combatientes.
Lo ha dicho todo, ¿eh? Ha lanzado
lo
información.
Dije.
Está bien.
Ya lo dije. Sí, ¿no? Que les oyentes y quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube nos demanden. ¿Y qué va a hacer?
Se
no se puede, no se puede. ¿Vos decís que me vine con todo el lunes?
No, he visto versiones suyas más picantes.
Bueno, ponele. Ponele, si usted dice.
No, pero que... un Eduardo indignado con la realidad, con lo que sucede.
Y bueno, a veces.
Es un Eduardo picante.
Y bueno,
sí, no, está bien.
Es difícil manejar determinadas palabras y cierta cordura en estas épocas.
Estoy totalmente de acuerdo y más
no.
al aire.
Mire, usted se pelea por internet, menos mal que lo capitalizamos y tenemos una columna.
Sí, está. Y sí.
Que por cierto es muy buena y están pasando personajes realmente interesantes.
Gracias, Eduardo, por reconocer el laburo. Yo me estoy divirtiendo mucho con esa columna y capitalizo mi indignación. Escúchame,
sí.
hoy, 31 sí. de marzo...
Sí, claro, dígalo.
Desde 2009 cada año uh-huh. se conmemora a nivel internacional el Día de la Visibilidad Trans. Esta iniciativa surgió a partir de la lucha de una activista trans llamada Rachel uh-huh. Crandall, cofundadora de la organización Transgénero Michigan. Y este es un día para generar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida de las personas trans, quienes deben soportar a diario incontables situaciones de vulneración, violencia, estigmatización, discriminación. Y bueno, sobre todo en un país como este, en un gobierno como este, que no se estaría contemplando los derechos.
Sí, una lucha
de la comunidad trans.
Que continúa.
Uh-huh.
Interesante recordar y mencionar este Día Internacional.
Bien. Por otra parte,
sí.
vamos con un picadito. Netflix presentó el tráiler oficial de la serie del Eternauta. Ya lo habíamos comentado.
Claro,
acá.
Habíamos dicho, llegaba este mes, en abril.
Miércoles 30 de abril. Hay que.
Mire usted.
Es una engaña pichanga, sí, Eduardo. Hay que esperar un
fin
mes.
Fin de mes. Pero bueno, está muy bien que ya esté anunciado este material, que a su vez tiene que ver justamente con el mes de marzo, el mes de la memoria, y bueno, podríamos decir abril con el feriado de Malvinas, que también tiene que ver con la memoria, justamente.
Exactamente. La historia se va a contar en 6 episodios, protagonizados por Ricardo Darín en el papel de Juan Salvo, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subioto. Bueno, gran elenco.
Es impresionante el elenco.
Con dirección de Bruno Estañaro.
Gran director.
Quien ya estuvo al frente de éxitos como Ocupa, Pizza, Birra y Faso y Un gallo para Esculapio. Vos sabés que yo tenía una conocida.
Sí.
Que era chiquitita cuando pasaban Grande Pa. Y decían, ¿no? Arturo Puig, sí, papá. Y gran elenco. Y ella pensaba que existía una actriz que se llamaba Grane Lenco.
Está bien.
Entonces Arturo Puig y Gran Elenco.
Gran Elenco era la protagonista.
Claro.
Está bueno, me está dando una idea. Para, ¿no? Un personaje se puede llamar Gran Elenco.
Gran Elenco, sí, exactamente. Así que bueno, hicieron toda una apuesta para filmar en Buenos Aires en el 2023, estoy hablando del Eternauta, en más de 35 locaciones reales y en más de 25 escenarios creados especialmente con una tecnología de última generación llamada Virtual Production. Toma
bien,
todo. Claro, porque tienen que hacer nevar en medio de Buenos Aires.
No, sí, la verdad estamos que complicado. Ha generado muchísima expectativa este proyecto y seguramente está a la altura de las circunstancias con ese elenco y con la dirección de Estañaro.
Sí, claro. Después, una noticia un poquito más picantovich, así de cruda realidad, porque el 30% de los inquilinos tuvo que dejar la vivienda por los aumentos, según una encuesta nacional inquilina realizada en marzo por inquilinos agrupados. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la liberación total del mercado inmobiliario generaron una situación explosiva que deja fuera a buena parte de la población.
Terrible ese tema, Vic.
Habría que hablar, a mí me gustaría charlarlo directamente con una psicóloga, porque lo que repercute ya en cuanto al alcance de poder adquisitivo cada vez llegar a menos. Ya no se habla de tener, hace mucho que no se habla de tener una casa propia, ok, perfecto.
Sí, pero llegar
ahora no se puede alquilar.
Al disparate de no poder pagar el alquiler es algo terrible, es estar en la calle, de alguna manera, Vic.
Totalmente, es una fuente de mucha angustia. Yo misma vivo con mi mamá porque no puedo alquilar. Y bueno, por suerte yo con mi mamá vivo en buen plan y demás. He pasado algunas situaciones con otros familiares que no ha estado tan buena y la verdad que tuve que ajustarme el cinturón y bancármela, así que lo he vivido en primera persona. Seguramente haya gente que haya vivido situaciones mucho más ásperas, por eso digo que claramente es algo que repercute toda esa angustia, ¿no? Y no poder tener un lugar propio.
Es parte de la realidad de este 2025, lamentablemente.
Lamentablemente. Nos está escuchando Lucho Altamirano, que
dice... Le mandamos un saludo.
Gracias, Lucho, hace un montón que no me llega un mensaje. Gran elenco, dice, es como el médico del pueblo, Don Citado Nosocomio.
Don Citado Nosocomio.
Muy bueno. Vos sabés, me acordé de otra. Resulta que había otro conocido, pensaba que el novio de Manuelita, ¿sabe cómo se llamaba según él?
No.
Aparice. ¿Por qué? Porque Aparice ya se fue. Chicos, te juro que es real. Bueno. Aparice ya se fue un poquito.
¿Pero
caminando.
Por qué era el novio?
Porque Manuelita iba a buscar al tortugo que la espera en Pehuajó.
Ya me confundí, de Pehuajó a París me perdí. A ver, explíqueme
Manuelita
el otro.
Se va...
no, bueno, no vale explicar el chiste.
No, Manuelita es la canción de Manuelita.
A
se
ver,
va
si
a las
la
Europas. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Pongo en punto 2. Nadie supo bien por qué a París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Se fue a París a ponerse un poco linda.
Pero ¿dónde está la palabra novio?
No, después vuelve porque a buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó. El novio es el tortugo.
Ah,
entonces, mi conocido
mía.
Pensaba que el tortugo se llamaba Aparice. Porque Aparice ya se fue.
Bueno.
Ahí va.
Está bien, aparece.
Ahí va, costó, pero ya.
Costó, sí, un poco. Es lunes
y
también.
Bueno.
Gran canción de María Elena Walsh. En Pehuajó, la localidad bonaerense, hay
una estatua de Manuelita.
Una estatua,
obvio,
gigante de Manuelita. Hermosa ciudad, Pehuajó.
Sí, claro. Escuche una cosa, yo sé que usted no ha visto esta serie y la
no,
va a ver pronto.
La voy a ver pronto.
Porque estoy hablando de Adolescencia, sí, esta serie de la que está hablando todo el mundo. Son sí, 4 episodios, uh-huh, con una única toma por episodio, plano secuencia real.
Uh-huh. Ya eso lo hace distintivo, ¿no?
Total. Con un protagonista de 14 años, en ese momento, 15, que no era actor. Uh-huh. Y se estaba debatiendo entre jugar al fútbol o ver qué onda la actuación. Menos mal que dijo a ver qué onda la actuación, porque la verdad que ese pendejo, perdón que lo diga así, la rompe.
Bien.
Y aborda un tema, spoileo un poquito y no spoileo, porque
ajá,
lo que tiene Adolescencia para mí, que bueno, Esteban Gil García, nuestro querido compañero.
Sí,
que,
claro, gran amigo.
Que sabe tanto de cine. Dijo que era una propuesta entre las series y el teatro, ¿no?
Uh-huh.
Totalmente de acuerdo, porque es una única toma, entonces casi que se actúa con código teatral, ¿no? Y se aborda, para mí, las repercusiones de lo que sucede después, en realidad, de un crimen cometido por un adolescente, un femicidio en específico, cometido por un adolescente por arma blanca, como un fenómeno complejo en sí, pero se aborda las repercusiones a nivel familiar y en la comunidad. Digo, no es un thriller policial, no esperen saber si fue él o no fue él, fue el pibe. O sea, te lo dicen en el...
Bien.
Ni bien vos empezás.
Me gustan esas historias.
Sabés que el pibe es culpable.
A mí, perdón que
sí,
te interrumpa. Me encantan las películas y las series que desde entrada vos ya sabes lo que pasó, pero después la empiezan a desarmar.
Exactamente.
Me encanta.
Y en particular esto hace foco en eso, ¿no? En cómo repercute en la familia del pibe y en la comunidad en sí. Y se aborda el tema de los incel. ¿Sabe usted qué es un incel?
Explíquelo.
Un incel básicamente es un pibe joven, adolescente generalmente, que no ha tenido prácticas sexuales y que siente que hay cierto rechazo por parte de las mujeres hacia su persona y las culpa de esto.
Bien.
¿Sí? Obviamente muy ligado a discursos de derecha, a discursos machistas, misóginos y demás. Y este personaje, este pibito que vos lo ves de 13 años, que decís, pero estaba jugando a la Play, ¿qué tanto daño podría haber hecho? Bueno, es un femicida. Y es un incel en potencia. Y la serie lo que hizo a nivel de discurso social es que mucha gente no sabía lo que era un incel y se empezó a discutir al respecto. Y hay una nota que salió hoy en Página 12,
sí,
escrita por la psicoanalista y escritora Lila María Feldman. Les leo un pedacito porque me parece interesante también analizarlo como fenómeno, sobre todo en estas épocas, que dice: las ideas detrás de la cultura incel dan sentido, conforman una ficción cruel que sostiene que el mundo está en contra de los varones porque el mundo se ha construido para las mujeres de acuerdo a su poder. Estas ideas, que la evidencia de lo que ocurre cada día en todo el planeta desmienten, alimentan una misoginia radical. Muchos nos anoticiamos de los denominados incel a partir de esta serie. Esta última también muestra de modo implacable que los adultos estamos muchas veces sumidos en todo tipo de impotencias e ignorancias. Un adolescente en estado de desamparo es un sujeto con acceso a todo tipo de informaciones y estímulos que es incapaz de procesar por sí solo. Nuestra tarea, en muchas ocasiones, consiste en enfrentarnos a procesos de descomposición. Urge desplegar y ofrecer otros sentidos, tramas hospitalarias y sentidos alternativos para que la revancha fascista, que avanza en todos los niveles, incluso al interior de los sujetos, no sea el único modo de reforzar o dar consistencia restitutivamente frente a desmoronamientos identitarios. Bueno, vayan a leerla, Página 12, porque la verdad que hace un análisis muy interesante de este fenómeno que, con el avance de los discursos libertarios está tan en boga, siempre vuelve. O sea, de alguna manera, por A o por B, ya sea...
Y lo charlamos, ¿se acuerda? Con Dani y Anibeli.
Exacto, ya sea que se concentre en los foros así más de nicho como Reddit, donde circulan más fácil esos discursos, pero cada con la vuelta de, o la pisada más fuerte de la derecha, están muy, muy presentes. Bien. Así que,
¿país de origen de esta serie?
Creo que sí, es inglesa, si no me equivoco.
No, por ahí la...
Creería que es inglesa, sí, pero no, bueno, no lo tengo acá.
Hay que verla, presente. Es inglesa acá, me dice la gente en controles.
Bien.
Lo que le decía un poco fuera de aire, que es una unanimidad el comentario y la crítica a favor acerca de esta serie.
La verdad que sí, que está buena a nivel electoral. También me gusta a mí mucho lo que te da el plano secuencia, que es decir, una única toma en todo lo que sucede. Han laburado con drones, o sea, la verdad que han laburado mucho. Es muy teatral porque vos, en lo que entra y en lo que no entra en plano, te va contando cosas.
Bien, bien, no me cuente más, que ya me dieron ganas de verla. Adolescencia en la plataforma de la Netflix. Es en esa. Vamos a hacer la primer pausa musical aquí en Odisea Cósmica, que hay mucho más programa. Vamos con ella. Estuvo hace muy poquito aquí. La 97 UNE es Vicky Puga haciendo Superpoder.
Siempre pensando más allá del ser, preocupando mi superpoder de poderlo todo a toda hora. Que en su nombre logré, domesticando esta manera de ser, se fue de control estar a solas. Y si te invito de manipular, que hasta a mí misma me pude engañar y así solo escapar de todo. Y a lo que me tuve que acostumbrar, nunca saber cuál era la realidad. Pensamientos que me hacen dudar de más.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Arroba la UNE OK.
La UNE OK.
Somos la UNE.
Somos la UNE.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La UNE.
La UNE.
Te banca.
Simplificate. Si sos monotributista y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés cumplir con tus impuestos de una manera mucho más simple. Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual, sin declaraciones juradas y sin retenciones ni percepciones. Adherite en arba.gov.ar. Ingresos brutos simplificado. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Ya tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Me aproximo. Soy muy...
Thank you. La UNE.
Un universo.
Un universo.
Un universo.
Un universo.
Zapata, Vic Rubino
y un montón de cosas más.
Hacete unos mates y divaguemos por el espacio.
Odisea Cósmica.
Horas, sí. 41 minutos, segundo bloque en esto que es Odisea Cósmica de lunes de martes, iba a decirme. Usted ya estoy medio ahí. Lo habíamos hablado, lo habíamos anunciado, lo habíamos prometido en la apertura, porque resulta que este martes, primero de abril, a las 19:30 en el Cine Gomón, y el jueves 3 de abril a las 19 en el Teatro Argentino de La Plata se va a estrenar el documental Las Voces del Silencio, que cuenta la historia de un grupo de excombatientes de Malvinas que, tras denunciar los tormentos, abusos y amenazas sufridos a manos de sus superiores en la guerra, enfrenta las trabas del sistema judicial argentino que impiden el juzgamiento de los responsables.
Tema importantísimo para la memoria y para charlar acerca de ese documental. Estamos con la documentalista Gabriela Naso, Eduardo y Vic de la 97.1 Radio Provincia. ¿Cómo va, Gabriela?
Hola, Gabriela.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio y el interés en la peli.
No, gracias a vos por comunicarte, por dejarnos charlar acerca de Las Voces del Silencio, que, como recién decíamos, se estrena mañana, pero llega aquí a la capital de la provincia de Buenos Aires, al Teatro Argentino, el día jueves. ¿Cómo llega este tema, Gabriela, a vos? ¿Por qué te interpela el tema Malvinas?
Malvinas llega a mí a través del periodismo. Llega a fines de 2016. Yo escribía, soy graduada de la carrera de periodismo de Lomas y escribía en la agencia de noticias de la universidad. Y venía cubriendo derechos humanos y hice un artículo sobre el proceso de identificación de soldados argentinos que estaban sepultados como NN en Darwin. Y en ese momento me contacté con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro Excombatiente CECIM La Plata. Y Ernesto me comentó de la existencia de una causa judicial, que es la causa 1777-2007, que está radicada en Río Grande, que investiga estos tormentos, abusos y amenazas que padecieron los soldados. Hasta ese entonces, lo que yo sabía de Malvinas era lo que había visto en los contenidos escolares, la gesta heroica de la que se hablaba el 2 de abril y nunca más. Y el CECIM llegó con una propuesta que era pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos, y fueron muchos años de investigación, porque yo cubrí el tema en lo gráfico y fue entrevistar a distintos excombatientes, especialistas, leer mucha bibliografía. En 2018 hice una maestría en periodismo documental y mi tema de tesis, dije, bueno, ya conozco el tema, tengo contacto con los entrevistados, y cuando empecé a grabar, que fui de lleno a estar en contacto mucho más profundamente con los excombatientes del CECIM, con Silvio Katz de Capital también, me encontré con un colectivo que tenía valores como los míos, entonces más aún abracé la causa Malvinas desde esta perspectiva, desde una perspectiva de derechos humanos, y decidí hacer un largometraje aparte de mi tesis. Porque hay en las narrativas audiovisuales de Malvinas dos líneas. Una es Malvinas la gesta y la otra es el efecto que tuvo el conflicto bélico, el efecto postraumático, los suicidios en la comunidad de excombatientes.
Claro, pensaba,
pero ninguno abordaba de lleno las torturas. Claro.
Pensaba, Gabriela, haciendo un poco de memoria, yo nací en el año 73, muy pocas películas han abordado el tema. La primera fue Los chicos de la guerra, de Bebe Camin, allí en los 80. Y justamente esas
hay
dos...
Hay una escena de un soldado estaqueado.
Ahí iba, y me acordé mucho de esa película, pero también coincido en esto que vos decís, que siempre las películas, bueno, al menos lo que yo he visto y documentales, siempre abordan dos temáticas, pero no se meten con el tema de la tortura, no, y el sufrimiento de los combatientes. ¿Qué fue el hecho puntual que a vos te desató para hacer este documental?
Hacer un aporte a la construcción de la memoria colectiva. Yo... Uh-huh. Yo nací en el 92, 10 años después de la guerra, y cuando yo me metí a investigar Malvinas, yo hablaba con mis amigas y con colegas míos de mi misma edad, y wow, todo eso que me estás contando no tenía ni idea, ¿no? Como que siempre esa era la respuesta. Bueno, y al empezar a ampliar y ver también personas de distintos sectores, distintas edades, bueno, me di cuenta que eran muy pocas las personas que sabían de lo ocurrido, ¿no? No solo de las violaciones a los derechos humanos, sino también del proceso de identificación. Yo el año pasado publiqué un libro con Victoria Torres y Editorial Marea sobre la lucha para que devolverle la identidad a los soldados argentinos sepultados como NN. Entonces fue como hacer un aporte, eso, hacer un aporte a la construcción de la memoria colectiva y también una pequeña y muy modesta desde mi lugar reparación para las víctimas y para esas personas que me confiaron sus historias. Yo, no hay nada que agradezca más a mi profesión que alguien te confíe su historia, sobre todo este tipo de historias.
Claro.
¿No? Porque es traer el pasado al presente, es traer eso traumático y confiártelo y sentir que sos un lugar seguro para contar eso que algunos excombatientes ni siquiera le contaron a sus familias. Entonces yo estoy realmente agradecida por esa confianza, que es fruto también de muchos años de estar, de acompañar, de compartir. Yo los 24 de marzo voy a la Plaza de Mayo con el CECIM La Plata.
Bien. ¿Y cuánto te ha llevado la construcción de este documental?
Como te dije, yo empecé con mi tesis, entonces había... Como yo sabía que quería hacer un largo,
las
entrevistas ya las filmé como pensando... Sí.
En un trabajo a futuro.
En un trabajo a futuro. Y el rodaje sí, en sí, el grueso, fue en 2023. Fueron 3 semanas de rodaje, pero como te digo, todo el laburo previo está y es parte. Y si bien no todo está volcado, no todas las entrevistas que hice, porque también hice mucho trabajo de campo, están en la pieza final. Sí es parte de todo lo que me ayudó a formarme y poder pensar Malvinas desde esta perspectiva.
Bien, ¿y cómo es laburar sobre un material con testimonios tan crudos? Digo, ¿cómo es desde tu lugar construir sentido a partir de las voces de otros?
Y es un trabajo de mucho tiempo, de conocer en profundidad los testimonios, ¿no? Porque las entrevistas para el documental no son las primeras entrevistas que yo tengo con estas personas. Entonces yo conocía muy bien sus historias y eso me permitió ir muy profundo, como sacando esa capa superficial de la guerra, que es el cuento que todos conocemos, bueno, correrme de ahí y ir mucho más a la persona, ¿no? A sus sentimientos y a su vez cómo hacerlos dialogar, porque, por ejemplo, Silvio Katz, que estuvo en el Regimiento 3 de la Tablada, él, entre múltiples tormentos, uno era la inmersión en agua helada, había un particular ensañamiento con él por ser judío y con los soldados judíos del Regimiento 3 de la Tablada. No había en otras unidades porque no había soldados judíos, pero las Fuerzas Armadas de la dictadura tenían un particular ensañamiento con los judíos. Y él cuenta, ¿no?, de esta tortura, esta inmersión, que le hacían meter la cabeza también, que eso nos remite, ¿no?, al submarino húmedo en los centros clandestinos. Bueno, cuando entrevisté al doctor Oscar Rojas, que él fue médico voluntario y era oficial de reserva, hablamos con él sobre el pie de trinchera, la inmersión en agua helada. Entonces yo sabía que esos testimonios podrían dialogar en lo que es en la tortura en sí. Después hay un hilo conductor que es nosotros arrancamos el documental con el regreso, porque en el regreso es cuando tienen la imposición de silencio por parte de las Fuerzas Armadas, y todo el camino que hacen ellos en esta lucha, pasando por momentos que fueron claves, ¿no? Tenemos las leyes de impunidad, que si no se podía juzgar a Videla, menos aún a los militares que habían torturado su propia tropa. Después, cuando empezamos a tener una política de derechos humanos, en 2005 Pablo Basel ve Iluminados por el Fuego, que es otra película, uh-huh, que tiene una escena de un soldado estaqueado. Y
Edgardo Esteban.
Uh-huh. Claro, y él como funcionario público decide investigar, se hace cargo de ese deber de funcionario público, e investiga y recoge testimonios que luego llevará a Río Grande. Pero ahí, en diferencia en 2005 de con los chicos de la guerra, que es finalizado el conflicto, había una escucha social porque había políticas de memoria y verdad y justicia. Uh-huh. Bueno, después todos los avances y retrocesos que ha habido en el último tiempo, hay un caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ese hilo cronológico yo lo tenía y sabía que quería tocar también con ellos, con algunos de mis entrevistados, porque no todos son excombatientes, algunos son, bueno, Pablo Basel, el uh-huh, ex subsecretario, el hoy juez federal Alejo Ramos Padilla, que fue abogado uh-huh, del CECIM, los abogados de la querella. Entonces tenía estas distintas líneas, ¿no? Las experiencias personales, el animarse a denunciar. También hay que pensar que el tiempo subjetivo de las víctimas es particular en cada uno, y si bien hay algunos que denunciaron al comienzo, hay otros que lo hicieron cuando había políticas de memoria y verdad y justicia, hay otros que lo hacen hoy, porque ven que quieren, aunque sea, poder dejar su testimonio. La causa lleva 18 años y todavía no ha habido una elevación a juicio, pero quieren aportar ese testimonio, porque están viendo que así como mueren los victimarios, también mueren las víctimas.
Uh-huh. Claro.
Entonces, bueno, de este modo es que fuimos construyendo, digo fuimos porque somos un equipo, uh-huh, en la producción están Ana Fraile, Lucas uh-huh, Cabino, Daniel Botti, el director de fotografía es Fernando Lorenzale, la directora de sonido es Paula Décima, la montajista es Josefina Llobet, y un equipo mucho más grande, que también todos me fueron aportando porque es mi primer documental, uh-huh, entonces hubo mucho diálogo con ellos en ayudarme también a llevar adelante este proyecto, a pensar en imágenes.
Todo eso que es un montón, Gabriela.
Sí, claro.
Escuchándote, ¿no? También.
Y son muchos años.
Está uh-huh, bien. Pensaba un poco en algo que dijiste, ¿no? Cuando recopilabas testimonios, había algo de esa confesión como de un espacio terapéutico, ¿no? Y a vos, ¿qué te pasó y qué te pasa ahora finalizado este trabajo?
Yo me siento muy contenta de que finalmente se vea y que circule, y de la devolución de los excombatientes, ellos están muy agradecidos uh-huh, por la humanidad del trabajo. Hoy Silvio Katz me decía, yo sé que cuando mis hijos lo vean y mis amigos lo vean, van a ver a Silvio, al Silvio que soy yo, y uh-huh, la verdad que eso para mí es, bueno, un orgullo uh-huh, que haber podido lograr eso. Nada, a mí Malvinas me cambió, cruzarme con el CECIM me cambió. Yo soy una militante de Malvinas, y pensar Malvinas para mí desde una perspectiva de derechos humanos es hablar de las violaciones a los derechos humanos, pero también es hablar del Atlántico Sur, de la base uh-huh, militar que tenemos que atenta contra Argentina y la región, que era algo que cuando yo llegué a Malvinas no tenía ni idea. Uh-huh. Entonces, bueno, Malvinas se convirtió en mi militancia.
Uh-huh. Parte de tu vida. Y Gabriela, a partir de esto, bueno, se estrena mañana en el Gomón, llega el jueves aquí a la ciudad de La Plata, bueno, en el Teatro Argentino, y bueno, hablabas vos de tu trabajo con el CECIM, pero esto te lo pregunto como documentalista, ¿ya estás trabajando en algo?
Tengo un proyecto en puerta, todavía reservado.
Queremos saber.
Queremos saber, acá sí, queremos
sí puedo,
saber.
No, puedo contar un proyecto de otro libro que tengo también.
Bien.
Que junto con Victoria Torres, también uh-huh, con quien escribimos Esquirlas en la Memoria, que es el libro sobre el proceso de identificación, estamos trabajando en un libro de historias de excombatientes para uh-huh, infancias, así que wow, nos parece un proyecto muy rico, nos entusiasma mucho uh-huh, también poder hablar a esa nueva generación.
Eso está buenísimo.
Sí, claro. Yo quería saber, como realizadora en este proyecto, ¿Cuál fue ese momento más desafiante de todos que te provoca esa tensión que te tenés que acordar de respirar, que decís como... ¿Cuál fue ese momento?
Ese momento no fue en rodaje, no fue con los entrevistados. Ese momento es, bueno, con todos los vaivenes que tuvimos a partir del cambio de gobierno, cerrar el proyecto en el Inca. Este proyecto tuvo el apoyo del instituto, una vía digital y un apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Pero bueno, estuvimos, la idea era presentar el año pasado, finalmente el estreno se hace este año. Es un estreno que estamos llevando adelante puro a pulmón, porque no tenemos apoyo para la distribución. Entonces, bueno, este es el gran desafío. En realidad, pensándolo hoy, ¿no? Quizás sí. Hubo otros momentos que en su momento fueron, uy, esto, que es todo nuevo y es puro aprendizaje. La verdad que el documental para mí fue puro aprendizaje. Pero bueno, hoy te tengo que decir es este momento, ¿no? El desafío de... Ya está la película, bueno, ahora que se vea, que genere el debate, que las personas se vayan de la sala con preguntas. También tenemos intención de llevar la película a escuelas, a universidades, a sitios de memoria, a centros culturales. Y eso, que generar el debate.
Bien, la película va a tener un gran recorrido, ahí estuve viendo, va a estar por todo el país, por la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares, esto que vos estás diciendo, Gabriela.
Sí, por suerte nos confirmaron espacios Inca para esta primera semana. Tenemos espacios Inca en Córdoba, en Tucumán, en Jujuy, en Santa Fe, La Pampa, Río Negro. Estamos muy, muy felices. La verdad que es una cantidad de sala enorme, más de 15 salas. Y esperamos que sigan apareciendo más y poder llevarla a más lugares. Y algo para mí es muy importante, no solo en abril. Bien. Malvinas no tiene que ser solo el 2 de abril y nos olvidamos hasta el 1 de abril del año siguiente y nos preguntamos qué hacemos el 2. No, Malvinas, tenemos que llenar de contenido las Malvinas son argentinas. Tenemos que trabajarlo todo el año. Así que, bueno, ese es el gran desafío y es nuestra propuesta también, llevar la peli durante todo el año.
Bueno, las voces desde el silencio, Gabriela Naso, felicitaciones por este trabajo. En algún momento nos gustaría tenerte en piso para seguir charlando acerca no solo de este trabajo documental que es tu primera ópera, ópera prima sería la primera película, valga la redundancia, y hablar un poco también de tu trabajo como comunicadora, como periodista, como investigadora, porque este es un gran paso, Gabriela.
Bueno, un placer para mí. Cuando quieran, ponemos fecha. Ya saben que todo el año hablo de Malvinas, así que...
Está, pero nos parece que esto que estás diciendo, lo hablábamos el 24, recordaba con Vic, ¿no? De esto de la particularidad, ¿no? De un día y que a veces también pasa desapercibido porque para muchos es solo un feriado y no un espacio en estas fechas tan especiales de reflexión. Porque Malvinas es reflexión absoluta y, como decís vos, va a estar todos los días y tiene que estar todos los días porque pertenece a una parte muy oscura y siniestra de nuestra historia. Es casi fundamental, así que agradecidos. El miércoles estaremos allí en el Teatro Argentino. Miércoles es el feriado. Y felicitaciones por este laburo.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Gabriela Naso, directora del documental Las Voces del Silencio, absolutamente prometedor y un trabajo testimonial que hace aporte a la historia argentina. ¿Te parece compartir un poquito del tráiler?
Tenemos por ahí el tráiler, compañeros. Chicos. Bueno, la verdad que me parece como muy interesante. Bueno, parece una obviedad, ¿no? Remarcarlo.
No, está bien.
Pero sobre todo con este gobierno, con los discursos negacionistas y también reivindicacionistas, si existe la palabra. Porque me parece que va más por ahí ahora esta vuelta, ¿no? De la historia completa.
¿Verdad? Bueno, esta es un trabajo que recopila aquellos testimonios que tal vez uno a veces no ha tenido la posibilidad de escucharlos tan de cerca.